El año 2017 se conmemoraron 100 años de la Revolución de Octubre y el año 2018 se cumplieron 200 años del nacimiento de Carlos Marx. A partir de estas efemérides, de estas coyunturas, Ernesto Tone escribió un libro que se titula Marx y sus amigos. Es un libro para curiosos y desprejuiciados. Ernesto Tone es doctor en ciencia política, es sociólogo, es ensayista, es un académico de larga trayectoria y está hoy día en Terapia Chilense. Me complace darle la bienvenida. Bienvenido, gracias, Ernesto, doctor, al programa. Me acompaña Arturo Fonten.
Buenas
Oye,
tardes.
Cuéntanos un poco del más allá de la coyuntura, de la efeméride, digamos. ¿Cómo sale este libro? ¿Este libro sale de conferencias tuyas, sale de clases tuyas, sale de, no sé?
Sale de todo un poco.
De todo un poco.
Mira, sale respecto a que durante las efemérides, y también con Arturo, hicimos unas presentaciones sobre, en el caso de Marx.
Ya.
Y también me acuerdo que Ernesto Rodríguez organizó un seminario sobre el pensamiento de Marx. Entonces, hubieron varias demandas que fueron armándome la idea de un libro. Y lo que complementó eso fue que hice un curso en la universidad, en la Universidad Diego Portales, hice un curso sobre Marx. Y tenía muchos alumnos que fueron a ese curso, que eran unos marxistas empedernidos, se declaraban marxistas, yeah, y todo. Entonces fue un curso muy entretenido, estaban interesados, pero cuando yo les preguntaba qué habían leído de Marx, me salieron respuestas extrañas. Uno me dijo que algo había visto en una cita de Chávez, lo que me provocó casi un ataque, ¿eh?
Yeah, de acuerdo.
Menos mal que no era de Maduro, porque habría sido más triste. Pero otro me dijo, algo leí sobre el manifiesto. Entonces me di cuenta que realmente se habla de Marx, se discute sobre Marx, y se es marxista sin haber leído nunca, sin saber quién era este
personaje. Ahora, la gracia de tu libro, Ernesto, y no es ningún halago que te lo diga, es que no tiene olor a paper.
No, por favor.
Claro, no tiene olor a paper. No es un libro academicista, no es un libro de engolado para nada. Todo lo contrario, es un libro que cuenta una historia que se sigue con mucho interés, entretenido, está en un lenguaje muy llano y trata de entregar buenas explicaciones sobre los acontecimientos históricos, sobre los planteamientos teóricos, en fin. Esa parte a mí personalmente la celebré mucho.
Te agradezco. Mira, yo siempre busqué hacer al libro, yo lo declaro como un libro laico. Uso laico en el sentido que lo usan los italianos, que es un sentido en el cual tú no tienes una visión que entra a defender una determinada tesis. O sea, yo no soy un misionero del pensamiento de Marx que va a explicar la buena nueva. No, no soy eso, no soy marxista. Y segundo, tampoco pienso que Marx es el pensamiento del mal y que tiene una importancia grande para las ciencias sociales contemporáneas. Tú no puedes entender el paso del mundo antiguo, del viejo mundo a la modernidad sin entender el pensamiento de Marx, que fue muy importante en todo eso. Entonces, es una visión laica, y traté que esta visión laica, si bien es seria en su fundamento, en su fuente, en sus bases, no fuera enrevesada. Porque también hay toda una teología marxista, que es la teología del enrevesamiento. ¿Ah? Digamos, yo no sé si te acuerdas, en los años 60, Althusser.
Sí, claro.
Tuvimos una...
¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo?
Tenemos una discípula destacada.
Tuvimos una discípula destacada que en el libro, este es un pelambre que tiene el libro, yo tomo una parte de las memorias de Althusser. Donde dice que una latinoamericana, una chilena, que hizo una especie de catecismo, del cual se bebió hasta la saciedad en América Latina, pero que tomó un libro de él con Étienne Balibar, pero que ella no había entendido de qué se trataba el libro. Eso es muy duro, ¿eh? Es demasiado duro.
Pero lo dice el
padre al cual se invoca.
Sí.
Entonces tiene esa característica el libro, y yo creo que es útil un libro así, o sea, un libro que tenga estas características.
Qué ironía, oye, que ni Marx ni Engels, que fue probablemente su más estrecho colaborador en el plano intelectual, no solamente en el plano intelectual, sino que también un financista suyo, digamos, un mecenas. Qué singular, digamos, que ellos no alcanzaron a ver el efecto que tuvo su pensamiento, el pensamiento de ambos, en la construcción política de lo que después se llamó la Unión Soviética, el movimiento comunista internacional, etcétera, digamos. Ellos no alcanzan a ver esa parte.
No alcanzan a ver nada de eso. Ellos mueren antes. Incluso ellos mueren viendo que se está yendo el pensamiento de Marx, se está yendo más bien hacia un lado socialdemócrata. El partido alemán, los otros partidos son partidos parlamentarios que crecen en esa dirección, no en la dirección que estaba más cerca del corazón de Marx, que era la Comuna de París, que era el marxismo revolucionario. Entonces tuvo que venir el fenómeno ruso, y el fenómeno ruso, claro, reconduce las ideas de Marx hacia el marxismo revolucionario y todo lo que viene después.
Oye, a mí lo que me... el libro es muy entretenido, está escrito en forma muy rápida. No es un libro que suponga haber leído muchos libros antes, digamos. No es un libro que requiera haber leído a Marx o haber leído sobre mucho. Es un libro en ese sentido muy abierto. Se puede leer con gusto, yo creo, aunque uno no conozca nada de Marx, o aunque uno haya leído mucho a Marx, porque está puesto en un estilo de ensayo, ¿no? Y tiene un elemento histórico, y tiene, yo creo, dos partes bien diferenciadas. Una es, ¿no es cierto?, la vida de Marx y sus ideas, que es una biografía de ideas, digamos, con ideas de Marx, donde está la teoría de Marx tratada, yo diría, con mucha lucidez, con mucha profundidad, pero al mismo tiempo con mucha levedad, porque en ningún momento hay una cosa minuciosa o detenida, sino que se pasa rápido. Y luego vienen, yo me confundí un poco con el título, Los Amigos. A mí me hizo pensar que eran los amigotes con que él salía a tomar cerveza, digamos, los amigos de su época. Y no, en realidad son los seguidores de Marx, los discípulos de Marx. O sea, este es un libro sobre Marx y sobre los movimientos políticos marxistas, digamos, o sea, sobre lo que dio, a lo que dio origen su pensamiento. Y eso es muy entretenido también, cómo ahí se tocan un montón de temas. Por ejemplo, en el tema este del materialismo histórico, que es como un tema muy central en el pensamiento de Marx, la conexión entre la base económica y el mundo político, ético, moral, Marx sostiene, ¿no es cierto?, que la base económica es lo fundamental, en definitiva, que es una gran discusión y uno de los grandes aportes de Marx. ¿Tú ahí cómo barajas eso? Me da la impresión de que tu propia posición es como que esto fuera una cuestión variable, ¿no? Que no hay una regla general. Me parece que te inclinas un poco por esa idea, para establecer la
conexión. Claro, y Marx en ese sentido rompe un poco con todo el pensamiento moderno, todo el pensamiento de los filósofos modernos, cuando plantea, digamos, que ya no es el mundo del Estado donde se da el hombre político, sino que hay un hombre civil que ese es producto de las condiciones materiales de existencia, y que por lo tanto son esas condiciones materiales de existencia las que determinan la conciencia social. La conciencia está determinada por el ser. Ese es su pensamiento. Después se le ha dado muchas vueltas. Uh-huh. Se ha tratado de decir, no, pero Marx no dijo exactamente eso. Pero al final del día, si tú revisas bien el pensamiento de Marx, cosa que he hecho más de lo necesario quizás, tú te das cuenta que hay un determinismo, hay un grado de determinismo fuerte. Después en Gramsci esto es menor, en Lenin es fuerte, en Stalin es fuerte, en Mao ni qué hablar. Bueno, pero lo que te quiero decir es que yo creo que las ciencias sociales modernas lo que nos muestran es un pensamiento mucho menos determinista. Tú tienes los elementos económicos que son muy importantes, pero también hay momentos en la historia donde lo cultural, lo político es lo determinante.
O lo étnico.
O lo étnico. Oye, en fin, por lo tanto, no hay una determinación de una cosa por otra.
Incluso más allá, yo creo que la realidad de los países socialistas demostró que, a ver, en función de la ideología que inspiraba esas construcciones políticas, demostró que lo que mandaba no era las condiciones de producción y las condiciones de vida, lo que mandaba era la ideología. Lo que mandaba era la ideología y lo que soportó a esas naciones fue el fundamentalismo ideológico, desde luego que soportaba en estados policiales muy fuerte, pero desaparecido el poder, digamos, el poder duro, esos países volvieron al capitalismo.
Sí, es curioso porque Marx entiende la dictadura del proletariado como un puente entre el socialismo y el comunismo, y terminó siendo un puente entre el capitalismo, o sea, él lo entiende como un puente entre el capitalismo y el comunismo, y terminó siendo un puente entre el capitalismo y el capitalismo. Entonces, un puente raro porque te lleva a la misma orilla. ¿Ah? Esa es la realidad. Pero yo creo que es muy claro que desde un comienzo en el marxismo revolucionario, digámoslo así, la política es lo determinante. Y para Lenin en esto es muy claro. Él inmediatamente que ve que con la economía, con el comunismo de guerra, se están viniendo abajo, hay hambrunas en la Rusia soviética, la guerra civil, en fin, todos los elementos que pasan, a él lo que le interesa, él crea la nueva política económica, la NEP, a él lo que le interesa es la mantención del poder político. Y por eso él no tiene ningún problema con el tema del terror. El terror tiene que aplicarse a fondo, ¿no? Hay que aplicar cauterio ahí. Y esto pasa a ser
Marx
lo
también principal. Había reivindicado el terror.
No,
él como en algún momento, en algunos episodios. Él, bueno, en la Revolución Francesa lo justifica.
Él lo justifica y dice, lo justifica y después dice también, hace unas cosas para decir en determinados casos, pero es mejor que haya menos, qué sé yo, pero en la Comuna de París. En la Comuna de París, él encuentra que la Comuna de París fue blandengue.
Fue blanda, claro.
Fue blandengue. Y al ser blandengue, oye, fue blandengue hasta por ahí nomás. Sí, que quemaron las Tullerías, iban derechito para Notre Dame. Claro, claro. Pero evidentemente el tema de la violencia, un tema que Marx lo tiene muy claro.
¿Y tú crees que la idea de la Comuna de París fue como siempre para Marx el modelo de alguna manera del
es el modelo, mundo que venía? Es lo que le gusta, es lo que está cerca de su corazón. Todo lo otro él lo ve como momentos tácticos, hay que pasar, pero en la Comuna de París él se entusiasma. Él dice, nos fue el 48, es la Comuna de París donde vamos a dar un salto, incluso si perdemos, dice. Porque aquí sí se está generando. Y su idea de la dictadura del proletariado es precisamente el modelo de la comuna, pero sin ser blandengue.
O sea, más dura.
Ah, más y, con
dura.
Más, y con más convocatoria del mundo rural.
Y con más convocatoria del mundo rural.
Fue muy urbana.
Eso él lo dice. Claro. Eso él lo dice y después Lenin lo toma con mucha fuerza, claro, cuando plantea la...
Porque en principio los llamados a rebelarse en revolución, digamos, eran los obreros industriales.
Claro.
Pero Lenin agrega...
Sí, y no le quedaba...
El mundo campesino.
No le quedaba otra en Rusia, además, donde tenías un embrión, claro, de obrero industrial y tenías un océano campesino. Sí, o sea, sin campesinos no hay nada. El Ejército Rojo lo forman ex soldados, campesinos, y
Ahora es verdad también, mucho antes, o sea, ya a mediados del siglo XIX, en Rusia había movimientos socialistas fuerte.
No, lo
y
que
anarquistas y
no,
y
habían movimientos populistas rusos,
correcto,
que tenían que eran muy violentos, movimientos anarquistas, que es Bakunin, es una historia incluso anterior a Marx. Bakunin, cuando conoce a Marx está empezando, y Bakunin ya está lleno de cicatrices, ha estado preso en Rusia, etcétera. Se cae en pésimo Bakunin.
Hay una polémica.
Y Marx, claro. Pero, y entonces Bakunin dice, yo lo admiraba por este hombre tan sabio, con tanta ciencia, pero tan pérfido, decía. ¿Ah? Y Marx decía, Bakunin es un buen tipo, pero no entiende nada. Y entonces Bakunin dice, los dos teníamos razón, parece. Muy divertida esa polémica.
Ahora, en términos de carácter, Marx parece ser un tipo bastante conflictivo, ¿no?
Mal genio, ya. Muy mal genio.
Le duraban poco los amigos.
Los amigos, el único que le duró, bueno, fue Engels, que si
le dejaba de durar hasta ahí llegaba.
Tuvieron un solo momento de discusión fuerte, fue cuando se murió. Engels llevaba una doble vida, porque él era hijo de un industrial y estaba a cargo de la fábrica en Manchester, de la fábrica de la familia.
Claro, un hombre bastante poderoso.
Que tenían fortuna en Holanda, y en Alemania y en Inglaterra. Y entonces se le muere su mujer, que era una dirigente sindical con la cual él vivía. En verdad, él vivía con las dos hermanas.
Correcto.
¿Ah? Y entonces con ellas vivía en una casita obrera, y además él mantenía una casa burguesa en paralelo. Entonces, cuando se le muere esta señora, él le manda...
Una de las dos,
la mayor de las dos. Entonces, yeah, le manda una carta a Marx y le dice, acaba de morir la gran luchadora de la clase obrera, etcétera, en fin, y le escribe una larga carta. Y Marx le dice, qué pena que murió, oye, mándame plata porque estoy con problemas. Lo que le produjo una indignación terrible a Engels. Pero
fue muy compasivo.
Pero Marx le pidió excusas y siguieron tan amigos como antes. Es decir, aquí no había un Mozart y un Salieri.
No.
Para no, Engels, el maestro era Marx.
Engels llegó a hacerse cargo de este hijo de Marx.
Bueno, esa ya es una prueba de amistad que yo no he conocido paralelo, digamos. Cuando él tuvo el niño con Lengen, porque su mujer, que era una mujer bien inteligente, la Jenny, andaba buscando las herencias en Alemania. Él tuvo un hijo con la Lengen, que se quedó ahí en la casa. Bueno, la casa era chica. Y entonces...
Que era la sirviente.
Claro, era más que la sirviente, era como una ama de llave. Wow. ¿Ah? Parte de la familia, en verdad. Están enterrados juntos los tres. Y quedó esperando. Y entonces... Marx le contó a Engels, y Engels se hizo cargo de la paternidad del hijo. Que salió una muy buena persona, que las hijas de Marx le dieron mucho espacio. Marx no. Marx decía, ¿sabes qué corren? Le decía a Engels, corren la infamia de que tuve un hijo. Entonces, era una relación muy divertida. Pero claro, Marx era un personaje de carácter muy fuerte. Ahí en el libro se cuenta la historia de cuando a este general prusiano... Había un general prusiano que se hizo dirigente de la Internacional Comunista, en el 48, sí. Y él le dice, tú que lo encontraba militarista. Bueno, si un general prusiano no es militarista,
¿quién
va a hacerlo? Y entonces le dice, mira, tú eres un estúpido y eres cuatro veces cornudo, con gran exactitud. Y entonces el general se separa y lo reta a duelo. Entonces le dice, son cosas medievales, le dice Marx. Pero otro dirigente comunista dice, yo te represento en el duelo. Naturalmente quedó muy mal herido, porque el general prusiano sabía de que estaba hablando. Se tuvo que ir de Europa, se fue a Estados Unidos y fue un gran general del Ejército de la Unión.
Así, mira.
Luchó en el Ejército de la Unión. Y lo curioso es que mandaba a sus tropas, deben haber quedado muy sorprendidos los del Ejército Confederado, porque mandaba a sus tropas con banderas rojas, junto a la bandera de la Unión.
De la Unión.
Con banderas rojas y cantando la Marsellesa en alemán.
En alemán.
Vaya. Cosa que debe haber ganado las batallas por miedo también de los otros. Es el único general comunista que está enterrado en un cementerio militar norteamericano.
Qué extraordinario.
Bueno, oye, cosas como esas están junto al desarrollo.
No, el libro es muy entretenido, está lleno de anécdotas de este tipo, de cosas biográficas, qué sé yo. Ahora, una de las cosas, ya en la parte de los marxismos, digamos, hay una cosa que me pareció muy interesante, que es la importancia que tiene la experiencia chilena de la Unidad Popular en el cambio del Partido Comunista Italiano y, en cierto modo, del surgimiento del eurocomunismo. ¿Por qué no cuentas un poco esa historia, digamos? De...
Mira, eso es muy interesante porque los italianos, claro, tenían una visión de la Unidad Popular que tenía que ver mucho con lo que ellos venían trabajando desde el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se denuncian parcialmente los crímenes de Stalin, y se plantea la vía pacífica al socialismo. Y entonces comienza a haber todo un repensamiento de qué pasa con el marxismo en Occidente. De ahí renace también la lectura de Gramsci. Y los italianos toman la delantera, son el partido comunista más grande de Occidente, largamente. Y comienza este paso que va desde Togliatti a Longo, la condena de la invasión a Checoslovaquia.
Claro, ahí ya es Enrico Berlinguer el que está ahí,
¿no? Enrico Berlinguer era el subsecretario, un subsecretario muy joven, y que plantea muy fuertemente estas tesis con un carácter teórico.
Ahí ya hay un cisma con respecto de la Unión Soviética.
Claro, hay un inicio de un cisma. Y ese cisma se completa después. Entonces, lo de Chile, ellos tuvieron una visión de lo de Chile como algo que se podía parecer a lo que ellos querían. En verdad, es un parecido que hay que mirarlo también con atención, con cuidado, porque no era exactamente eso. No era exactamente eso la experiencia de la Unidad Popular, porque en la Unidad Popular había una gran ambigüedad. No había ambigüedad en decir que esto va a ser diferente a la experiencia de los países del este, pero había ambigüedad en el futuro con respecto a la democracia como valor permanente. Y eso existió muy fuertemente, claro, en el sector más radical de la Unidad Popular, pero también en el sector más moderado.
O sea, la idea de que al final venía la dictadura del proletariado
o algo parecido, eso nunca se aclaró. Cuando le preguntaron a Corvalán por eso, dijo, bueno, esto es un tren y ya se van bajando los pasajeros.
Pero si así fuera, si Chile influyó
enormemente,
influyó algo en Italia para los efectos del eurocomunismo, el golpe fue un portazo, digamos, o sea...
Por supuesto, imagínate lo que fue eso.
O sea, es como una reivindicación de la vía violenta, más bien.
Por ello, claro, fue un portazo desde ese punto de vista, de quienes decían, miren, no se puede esto, simplemente no se puede. Si usted quiere hacer una revolución, usted tiene que hacer una guerra civil, tiene que hacer...
Fidel Castro.
La posición de los cubanos y de mucha otra gente. Pero también fue un momento en que se vio una barbaridad. Es lo que convierte a la dictadura chilena en el símbolo del mal también. Son tres artículos que escribe Berlinguer en Rinascita, de donde surge el compromiso histórico, que yo creo que fue el paso que después provoca que ese partido se convierta en un partido democrático.
Pero si yo te entendí bien, lo que pones acá tú en el libro, a mí lo que me llamó la atención es que la lectura que hacen los comunistas italianos de la experiencia de la Unidad Popular, que como tú dices, está dirigida por una mayoría de inspiración marxista, la lectura que ellos hacen del fracaso de la experiencia es que más bien hay que buscar una alianza con sectores de centro y avanzar en una forma gradualista y muy apegado a la democracia.
Más socialdemócrata. Digamos,
más claro, socialdemócrata de la
experiencia. Eso es lo que plantea, eso es el compromiso histórico.
Es el compromiso.
El compromiso entre las fuerzas que vienen de la tradición marxista revolucionaria, pero que aceptan un tránsito, pero que es un tránsito donde la dictadura del proletariado
ya
queda
no está,
de lado.
Queda fuera del horizonte.
Queda fuera del horizonte, sino que la democracia es un valor permanente. Los sectores que vienen de la socialdemocracia clásica, de Bernstein, Kautsky, los socialdemócratas suecos, y el mundo católico.
El mundo católico progresista,
qué sé yo. ¿Qué es lo que conforma hoy el Partido Democrático Italiano?
Correcto.
Que tiene esas tres.
Ernesto, parece bastante a lo que fue la Concertación.
Ya estamos pasado de tiempo. Quiero preguntarte, a ver, necesariamente una simplificación, digamos. Esto del marxismo, ¿qué es, digamos? ¿Es una buena idea que fue mal ejecutada por los amigos de Marx? ¿O es una mala idea que no había cómo, diablo, llevarla a cabo en buenos términos?
Bueno, yo creo primero que es una idea del siglo XIX. Es lo primero que hay que señalar, o sea, es una crítica al capitalismo de ese tiempo, parte de ese desarrollo. Hoy día sería incomprensible frente a una economía donde existe la era de la información, del conocimiento, la clase obrera se ha reducido, en fin, no podrías hacer el armado teórico que en ese tiempo aparecía. Esa es una primera cosa. De ese trabajo teórico, si tú me dices como doctrina, es una doctrina, por lo tanto, que no tiene actualidad. Ahora, hay elementos del pensamiento de Marx que son parte de las ciencias sociales modernas y que, por lo tanto, hay categorías, insinuaciones teóricas, etcétera, que siempre es bueno tenerla a la vista, porque era un pensamiento de gran densidad. El de Carlos Marx. Por lo tanto, ahora, tu pregunta tiene como dos lados, porque tiene otro lado que dice los herederos de Marx traicionaron a Marx e hicieron otro cuento. No, los herederos de Marx hicieron la interpretación del marxismo revolucionario y lo llevaron, digamos, a una simplificación y a una situación en la cual se manualizó, o sea, se volvió un manual.
Ernesto Ottone, ensayista, sociólogo, doctor en ciencia política, ex asesor de la Unidad de Análisis Estratégico, legendaria de tiempos del presidente Lagos, jefe del segundo piso, aquí en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Ban Chile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir Edificio Lingue en Parque San Damián, Vitacura, frente al Parque Costanera Sur. Visite departamentos pilotos. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la presencia de Ernesto Ottone aquí en Terapia Chilense, autor del libro Marx y sus amigos para curiosos y desprejuiciados, libro editado por el sello Catalonia, y que entiendo que aún no está en librería, pero que
va a estar en librería
la próxima semana. Ah, de mañana.
De mañana comienza a estar en librería.
Ya, o sea, ya este fin de semana está disponible en librería. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros.
Gracias, Arturo.
Ernesto, muchas gracias Arturo Fonten, y gracias a ustedes, señoras y señores auditores, por su sintonía. Buenas noches.